Estamos ya en la última hora de este programa. Son las 6:10, una menos en Canarias. Hoy emitiendo desde A Coruña, desde esta sala que se ha convertido en un estudio de radio pequeñito en el Hotel Hilton, recién inaugurado en A Coruña, y hemos venido a hablar, entre otras cosas, del Festival Mar de Mares. Elisa, te he mencionado hace un ratito.
Uy.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué he hecho mal?
Bueno, hemos hablado de la mejor cerveza del mundo, que es de Estrella Galicia, el 1906. Sí. Y anoche vi que ponías un tuit para celebrarlo. Pensé, eso es que Elisa bebe esta cerveza.
Pues la he probado y está buenísima. La he probado varias veces. Ya sabes que últimamente tomo menos cerveza por aquello de bajar los kilos del confinamiento. Pero ya. Está muy rica. Y ojo, que se han metido conmigo por poner ese tuit.
¿Ah, sí?
Sí, vaya. Porque, claro, porque a todo el mundo le parece que la que ellos hacen o la que ellos beben es la mejor. Yo digo que,
ya.
Oye, cuando le han dado un premio y había cervezas de todo el mundo, alemanas y tal, y se lo han dado, se lo habrán dado por algo, ¿no? Es rica.
La mejor, no, es que es la mejor del mundo.
Está muy buena.
También tenemos a Javier Gallego, que no sé si es del gremio cervecero o no. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, yo soy, reconozco que soy muy cervecero también. Aún recuerdo cuando nuestra colega de Onda Cero Galicia, Olga, nos llevó a la antigua fábrica de Estrella Galicia, ahí en La Coruña.
Sí.
Es una cervecería enorme ahora, hace como un año o dos.
Bueno, se llama Mega, el museo.
Esto es.
El museo, sí, es un museo precioso además, sí.
O sea que enhorabuena a Estrella Galicia porque uno es consumidor de cervezas.
Di, enhorabuena y unas cajitas.
Bueno, eso se sobreentendía, ¿no?
Y tenemos también al profesor Casanova. Profesor Casanova es más de vino tinto, creo, ¿no? Buenas tardes.
Buenas, pero la cerveza me gusta también. Lo que pasa es que yo creía que la mejor la producía la zaragozana, pero ya veo.
Ah, no.
Así que... Y claro, pues en Europa hay también otras cervezas. Así que me encanta que una cerveza, y además
española,
la de Galicia, que realmente es buena, esté como una cerveza muy considerada. Porque es verdad que hasta hace poco la cerveza española no estaba en el ranking de las mejores cervezas del mundo, al lado de las de Austria, de las de Alemania y sobre todo de las belgas, ¿no?
Pues es un concurso anual que se hace en Gran Bretaña y ha ganado esta cerveza en 1906, ¿no? O sea que, oye, algo tiene el vino cuando lo bendicen, ¿no? Y algo tiene la cerveza cuando la escogen, la número uno. Bueno,
es
pues
compatible.
Nada. Sí, efectivamente. Pues nada, vamos al tema. Haz un Salvador, a ti no te pregunto ya, ¿eh? Porque tú eres pequeña todavía para beber,
yo
¿no?
soy pequeña, sí.
Bueno, ya saben que gobierno, patronal y sindicatos han cerrado el acuerdo sobre el teletrabajo, esa fórmula que antes del COVID era casi residual en nuestro país, pero que, miren, ha llegado la pandemia y se ha extendido rápidamente en algunos lugares y disciplinas con muchas dificultades, pero ahí está, ¿no? Y quizá en muchas empresas esto ha llegado para quedarse, ¿no? Hasta ahora teníamos una ley a través del Estatuto de los Trabajadores que regulaba prácticamente nada, ¿no? Muy poquitos aspectos al respecto de trabajar fuera del lugar de trabajo. Pero ahora con esta nueva normativa, hoy se le ha dado luz verde desde el Consejo de Ministros, pues tenemos ya una legislación, una de las más detalladas de la Unión Europea. Vamos a ver qué es lo que se legisla a partir de ahora, es lo que nos va a contar Asun Salvador.
La base de la nueva legislación, ha explicado la ministra Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros, es un acuerdo europeo sobre el teletrabajo del año 2002. Y uno de los puntos que más les ha costado consensuar, ha reconocido también ella que ha sido una negociación muy dura, de las más duras probablemente que ha tenido que afrontar, uno de los aspectos más difíciles es... ¿Qué entendemos por teletrabajo o por trabajo a distancia de forma regular? Se va a considerar como tal cuando se trabaje fuera de la oficina al menos un 30% de la jornada. Por ejemplo, si nuestra jornada tiene 5 días, pues serían 2 por semana. Y eso es lo que ha quedado frente al 20% que inicialmente planteaban sindicatos y el propio Ministerio de Trabajo. El teletrabajo tiene que ser voluntario y pactado por ambas partes, reversible, no se podrá despedir al trabajador si no se adapta y se deben poner por escrito las condiciones antes de que el empleado empiece a teletrabajar.
Entre las condiciones, a nadie se le escapan, están los medios, claro, los medios, los equipos y las herramientas que son imprescindibles para que uno pueda hacer ese trabajo fuera del lugar de trabajo, ¿no? Y, por supuesto, todos los gastos extra que conlleva trabajar a distancia. La pregunta es, ¿y todo esto quién lo va a pagar?
En ambos casos, según la nueva normativa, la empresa, aunque en el caso de los gastos hay que fijarlos por convenio, qué gastos son y cómo se abonan. Y este ha sido otro de los puntos que más les ha costado cerrar a gobierno, patronal y sindicatos, porque en el texto inicial los sindicatos planteaban que el empresario asumiera todos los gastos del teletrabajo, directos e indirectos, pero al final pues lo que queda es esto, que se asumen, pero que hay que pactarlos por convenio. En ese documento previo de las condiciones del teletrabajo, también tiene que quedar claro el horario en que tiene que estar disponible el trabajador, sin que eso impida que haya una flexibilidad. Y en relación con esto, la norma establece el derecho del empresario a utilizar los mecanismos de control que considere para vigilar que el trabajador cumple con su obligación, pero también recuerda el texto que el empleado tiene derecho a la desconexión digital. Al final se trata, dice Unai Sordo de Comisiones Obreras, de que trabajemos como lo haríamos en la oficina.
Los trabajadores y las trabajadoras tienen que mantener los mismos derechos que cuando trabajen en sus puestos de trabajo ordinarios. Tienen que tener regulada la desconexión digital. No puede ser que el trabajo invada las parcelas de la vida personal de la gente por el mero hecho de trabajar desde casa.
La norma entra en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Establece un periodo de transición para que las empresas que ya lo aplicaban, ojo, antes del COVID, se adapten a estas nuevas exigencias.
¿Y qué pasa entonces con el teletrabajo por COVID?
Pues que en ese caso no aplica la normativa, o al menos no toda la normativa. No habrá que fijar por escrito las condiciones de teletrabajo. Sí van a estar obligadas las empresas a dotar a sus teletrabajadores de los medios y equipos, pero no necesariamente compensarán al trabajador los gastos que le acarree este trabajo a distancia por fuerza mayor, a no ser que lo establezca así cada empresa con sus sindicatos.
Ya. Con la pandemia, la incidencia del teletrabajo, desde luego, se disparó, ¿no? Pero esa incidencia y sus posibilidades, claro, son muy desiguales por sectores. ¿De qué perfiles estamos hablando?
El primer dato que hay que tener en cuenta es que el teletrabajo ha pasado en nuestro país del 4,8% que representaba en 2019 de los ocupados al 34% de quienes, a pesar del COVID, conservaron sus empleos en los últimos meses. Y en algunos casos hay margen para muchísimo más. Según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en nuestro país podrían teletrabajar el 100% de los directivos, por ejemplo, y de los gerentes, el 60% de los técnicos y de los profesionales científicos e intelectuales, y el 43,6% de los contables, administrativos y otros empleados de oficina. Y es curioso este último grupo, porque teniendo esa opción, hasta antes del COVID, solo teletrabajaba el 1,5%. De los contables. En el lado opuesto, el total de empleados de todos los ámbitos que no tienen opción al teletrabajo y que no lo han tenido siquiera con el COVID son el 45,3% de los ocupados. En ese grupo están los trabajadores de la restauración y de sectores como el ganadero, el forestal y el pesquero, entre otros.
Está clarísimo, ¿no? Los que pueden y los que no pueden teletrabajar. Y por tanto, hay enormes diferencias por tipo de ocupación. ¿Y por regiones también hay diferencias?
Por regiones también, y eso da la idea de cómo se reparte el tejido productivo en nuestro país. Madrid, Cataluña y País Vasco son las que tienen las mayores posibilidades de teletrabajo. Podrían teletrabajar un 28% de los ocupados en Madrid, un 25,1% de los ocupados en Cataluña y un 24,5% de los ocupados en el País Vasco, lo que está bastante por encima de la media española, que se sitúa en el 22,3%. En el lado opuesto, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde las opciones de teletrabajo apenas alcanzan respectivamente el 17,5%, 18,2% y 19% de los empleados. Galicia, ya que estáis en esta comunidad autónoma, pues está justo en mitad de la tabla. Es la novena, por arriba y por abajo. Podrían teletrabajar allí el 20,5% de los empleados. Antes de la pandemia, y este es el dato bonito, ya lo hacían el 5,5%, con lo que Galicia es la tercera comunidad autónoma más avanzada en la implementación de la fórmula, justo por detrás de Baleares y de Asturias, por encima de la media española, donde, recordemos, teletrabajaban en 2019 el 4,8% de los ocupados, y estaba, antes del COVID, Galicia, incluso por encima de la media europea en teletrabajo.
Caray, bueno, está muy bien. Y último dato que nos falta, ya nos ponemos todos a opinar. Eso es comparando por comunidades autónomas dentro de España. Si nos comparamos con otros países de Europa, ¿cómo quedamos?
Pues si nos comparamos con Europa, por detrás hasta ahora, porque el 4,8% de la media española está medio punto por debajo de la media de la Unión Europea, que es el 5%. 1,3%. Siempre hablo de datos pre-COVID, de 2019. Vale. Los países donde más se teletrabaja, según los datos de Eurostat de 2019, son Holanda, el 14,1%, Finlandia, con ese mismo porcentaje, y Luxemburgo. También estamos por debajo de Francia y de Alemania, y por delante de Chipre, de Grecia e Italia, al mismo nivel más o menos que el Reino Unido, donde teletrabaja el 4,7%.
Bueno, todo esto datos pre-COVID, ¿eh? Estos últimos que ha dicho Asun Salvador. Gracias, Asun. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, ¿qué os parece el decreto? ¿Qué os parece? Ha sido el parto de los montes, pero la verdad es que Yolanda Díaz, como negociadora y en medio de los agentes sociales, produce una enorme confianza, ¿no? La verdad es que hasta ahora nada le ha salido mal, ¿no? Ha conseguido finalmente que en momentos muy complicados el pacto entre agentes sociales se haya conseguido. Este en concreto, ¿cómo lo veis, este de el teletrabajo?
Hombre, lo consigue porque sabe, como cualquier persona con dos dedos de frente, que tiene que ir a negociar, pero que algo tiene que ceder. En este caso, ha cedido la parte que corresponde con los gastos del COVID, ¿no? Y con otros eventuales encierros o confinamientos que puedan venir. Y entonces, bueno, ha cedido eso y ha conseguido una norma que puede servir para el futuro, aunque deja un poco en blanco, improvisando, lo que ha sucedido hasta aquí. Entonces, bueno, pues efectivamente eso es negociar, no se puede sacar todo. A mí me parece que efectivamente es una norma que en principio parece adecuada para dar un paso hacia el futuro, pero tengo muchas reticencias respecto a cómo las normas de futuro se acaban implantando o implementando en nuestro país. Y luego, si quieres, las expongo.
Vale. Así de entrada, ¿el decreto qué le parece a Julián Casanova, profesor?
Yo quería llevarlo, si me permite, solo en la primera consideración, a otro lugar. Y es que creo que esto es un gran cambio, sustancial en las relaciones laborales que empezaron a dominar en Inglaterra desde el siglo XVIII. El trabajo se basaba en la disciplina del tiempo, en ir a la fábrica, en fichar. Hay un historiador famosísimo, de los más citados en la segunda mitad del siglo XX, que se llama E.P. Thompson, que estableció el concepto de disciplina del tiempo, según el cual ni el capitalismo industrial ni la creación de los estados modernos hubieran sido posibles si no se hubiera impuesto esa forma de tiempo y disciplina del trabajo, del reloj. Esto que todo el mundo miraba al Reino Unido, que después se pasa a los trenes, que es importantísimo tener el tiempo controlado. Primero las muchas horas de trabajo, después las 8 horas. Bueno, todo esto es un gran cambio, porque estamos hablando de un cambio profundo en las relaciones laborales. Es verdad que esta flexibilidad, que hay que reconocer en el pacto, todo viene de la pandemia, ¿no? Pero esto es un gran cambio. Esto es un gran cambio que va a cambiar también las relaciones de la jerarquía de los trabajadores, porque igual que el capitalismo industrial estableció una jerarquía en quién trabajaba más horas, menos horas, salarios, determinadas fábricas que estaban mejor tratadas que otras, tenían patronos que habían, digamos, aplicado mejores políticas sociales que otros o más explotadores que otros, el teletrabajo va a establecer también diferentes formas de vivir, en el sentido de que hay un sector importante que es la aristocracia obrera, por decirlo de alguna forma, que va a hacer teletrabajo, y hay otra gente que va a estar en condiciones diferentes, que no va a poder hacer teletrabajo, que en un momento de pandemia se tiene que marchar con un metro a trabajar, aunque haya muchos problemas con la salud. Creo que todo esto es importante. Sí, está clarísimo. Ha habido un pacto, trabajadores, empresarios, pero esto va a cambiar las relaciones laborales. Y la gente solo mira diciendo, no, es que esto va a favorecer a muchísima gente. Creo, insisto, que comparado con lo que vino el capitalismo industrial, está rompiendo todo aquello que significaba la disciplina, el trabajo, domesticar a los trabajadores en fábricas y llevarlos todos concentrados. Y eso ha cambiado hace tiempo con el sector servicios, pero sobre todo va a establecer unas nuevas jerarquías en el trabajo. Y los menos cualificados no van a trabajar desde su casa, van a tener que ir a las empresas. Así que creo que este dato es interesante debatirlo y no solo fijarse en que, como la pandemia ha obligado, el teletrabajo va a ser una alternativa. No, detrás de esto no hay algo neutro solo, detrás de esto hay todo un concepto nuevo del teletrabajo que la gente que paga va a tener que valorar muchísimo y trabajar muchísimo para ver cómo sigue pagando a gente sin dejar de explotarla.
Bueno, sí, la verdad es que hemos planteado el tema desde el punto de vista de lo urgente, que era, bueno, ver los puntos más importantes de ese decreto, y luego está lo importante, que es, con la mirada de largo alcance, con las luces largas, ver a dónde nos conduce esto, que efectivamente hay ahí un punto de inflexión, ¿no?, en las relaciones laborales. Así que, entre lo urgente y lo importante, o ambas cosas, está hoy el gabinete.
Después
en el que ya entiendo que Javier Gállego, Julián Casanova y Elisa Benison, la aristocracia obrera.
Bueno, pero tampoco.
¿Por qué podéis trabajar desde casa?
Totalmente.
Sí, pero
en mi caso totalmente.
Luego lo tocamos, luego lo tocamos.
Lo reconozco, lo asumo y si hace falta me flagelo.
Sí, no, yo
no,
también.
No, Julián, ¿por qué? Está
Julián,
muy bien.
No, Julián, pero una cosa, luego lo tocamos.
Yo no puedo hacerlo, o sea, yo no puedo, así que.
Tú estás ahí en Coruña.
Yo soy la pringada que tiene que ir al centro de trabajo, claro. Pase lo que pase.
Que digo, Julia, que luego lo tratamos, pero en realidad es una forma de devolverles a las personas que han realizado determinados esfuerzos para llegar a tener cualificaciones profesionales altas, que ahora no se comparecen con el sueldo. Por ejemplo, las profesiones liberales, arquitectos, abogados, periodistas.
Sí, pero ahora tiene que intervenir. Luego vamos a eso, pero antes que Javier Gallego se pronuncie, que todavía no le hemos dejado hablar.
No, y aparte, como me has llamado aristócrata, Julia, quería...
No, es que ha dicho Julián Casanova que habrá una aristocracia obrera,
sí, no,
que es la que podrá trabajar desde casa, o sea, vosotros.
Y así es, o sea, yo, por ejemplo, si nos comparamos, ahora que estamos estos días en Madrid tan convulsos con un trabajador que vive en un barrio de los confinados en Madrid, que tiene que coger todos los días el metro y transporte público, irse a trabajar en un trabajo manual duro, evidentemente... Yo me considero pues un afortunado. Sí que es verdad que tengo una sensación muy extraña. Ayer estuve en Zaragoza, por cierto, Julián, por trabajo, y he tenido que ir a la tele, en cambio también trabajas desde casa.
Y tomaste un ámbar, ¿no? Tomaste una cerveza ámbar.
Exacto.
Lo sé.
Pues sí, pues mira, en la Plaza de España, tienes razón. Bueno, pero yendo, me alegra coincidir, Julián, contigo, porque yo también iba a plantear un poco ampliar el foco, y luego voy al asunto concreto de lo aprobado en el gobierno, porque el COVID ha adelantado el futuro que veíamos allí al final del túnel. El COVID nos lo ha adelantado de pronto, en todo el mundo, no solo en España. Ese futuro digital, ese futuro de nuevas relaciones. Estoy con Julián. Estamos en una nueva era, en unas nuevas relaciones laborales, muy diferentes, totalmente cambiantes, incluso que no conocemos, inciertas y desconocidas para lo que van a ser dentro de pocos años. Por tanto, bueno, estamos en ese cambio. Yendo a lo que nos preguntas, Julia, al meollo del gabinete. Hombre, yo aplaudo, y fíjate que sabéis que yo soy muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez, incluso con razón muchas veces, y le aplaudo, primero en el fondo y en la forma, este acuerdo, porque era absolutamente necesario en este momento tan incierto para tantos y tantos trabajadores, y ojo, empresarios, porque yo quiero también hablar de las dos partes. En este momento tan incierto era necesario una seguridad jurídica, era necesario este acuerdo, y aplaudo a la ministra, no hay ningún problema, y encima también en las formas. También yo he criticado muchas veces que se abuse del Real Decreto como figura legislativa, pero en este caso es urgente y está motivado. Yo creo que hacen bien en que sea un Real Decreto y que haya sido un acuerdo. ¿Por qué? Porque, por cerrar, creo que hace falta certidumbre y hace falta claridad legislativa, tanto para el trabajador como para la empresa, en este mundo cambiante laboral que estamos afrontando. Y quiero diferenciar, porque sí que es cierto que a los empresarios que pueden abusar, luego iremos a la letra pequeña, de las nuevas condiciones, hay que ponerles también ciertos esquemas y ciertas normas, y también a los trabajadores para tener cierta seguridad de a qué atenernos como teletrabajo, para no abusar de él, porque en algunos casos también se puede abusar. veis esas imágenes estos días de gente que se ha ido a la playa a teletrabajar. Oye, y a lo mejor está acordado con la empresa, yo lo aplaudo, incluso es envidiable. Pero también hay que pensar en aquellos empresarios que a lo mejor pueden ver que ciertos trabajadores intentan abusar de la figura del teletrabajo. Te lo digo porque ayer en Zaragoza hablé con una directora de medio de comunicación que está un poco viendo que sobre todo en un medio de comunicación, que la presencia es fundamental, pues hay algunos casos de cierto refugio en el teletrabajo, de yo me quedo en mi pueblo, porque así puedo. No, hay trabajos que necesitan, por desgracia o afortunadamente, la presencia física. Por tanto, bienvenida a la seguridad jurídica para el empresario y para el trabajador.
Antes de la segunda ronda, dejadme que escuche algunos mensajes de los oyentes, porque hoy es de esos días en que la experiencia de cada uno, hablando de teletrabajo, es muy enriquecedora para este debate. Les escuchamos.
Anunció alguien de la COE en una entrevista que cuidado con lo que le podían apretar las tuercas a las empresas con esto del teletrabajo, porque el teletrabajo se puede hacer desde cualquier parte del mundo, que si le saldrían los costes muy caros, pues a lo mejor era más barato a contratar a gente fuera de nuestro país.
Estoy en un sector que nos ha permitido teletrabajar obligados por lo que pasó en el COVID y continuamos, todo es fantástico en mi opinión, la productividad es ecológico, nos quitamos muchísimo tiempo de transporte y además nos tiene en casa por si hay una segunda ola de COVID, no tener que desmontar nada. Y sin embargo, no dejo de oír en reuniones que sí, que muy bien, pero que en cuanto podamos hay que volver a la oficina. Bueno, creo que hay mucha resistencia al cambio y además el teletrabajo se ha convertido en la excusa de cuando algo va un poco regular, la culpa es del teletrabajo. Nos cuesta mucho asumir estos cambios.
¿Creéis que hay resistencia al cambio? Elisa, adelante.
Después a ver, yo es que creo que tampoco es una panacea, porque hay a mí algunos problemas que se me plantean con el tema del teletrabajo, que por supuesto cambiará nuestra forma de vida y puede producir problemas, como por ejemplo la deslocalización de la mano de obra. Y ahí lo que apuntaba es verdad, es decir, si puedes trabajar desde aquí y desde la playa, también puede trabajar un señor desde Estocolmo o otro desde Marruecos, o desde Sudamérica, que tiene el mismo idioma. Por lo tanto, ojo,
como ya está ocurriendo con miles de operadores.
Con miles de operadores, pero podría pasar también con trabajos intelectuales, por ejemplo. Eso por un lado, la deslocalización. Luego, por otro lado, bueno, habrá más problemas, porque luego llegarán los robots y todo esto va a ser muy complicado. Pero de los problemas concretos ahora. Yo, por ejemplo, veo el tema de si esto, ¿a quién va a interesar? Veo que el decreto que se ha hecho es muy interesante para las grandes empresas y para los trabajadores de las grandes empresas. Y que eso puede revertir, tanto en Madrid como en Barcelona, como en el País Vasco, en sitios que tienen grandes aglomeraciones, en que los miles de trabajadores de los grandes centros bancarios, de las grandes empresas, etcétera, que colapsan las vías todos los días, pues bueno, eso se reparta y haya una parte que no ocupe esa vía y que nos haga a todos vivir un poco mejor y tal. Bueno, eso puede ser y que además se respeten estas condiciones. Pero ¿hasta qué punto los empresarios pequeños se va a controlar que las cumplan? Es decir, ¿hasta qué punto si tu empresa te dice, bueno, vamos a teletrabajar, pero tú te compras esto y lo otro porque yo no te lo voy a poner? Y así si quieres y si no ya buscaré a otro. Esto va a suceder. Otro tema que me... Y entonces ahí veremos cómo el trabajador acabará, como en el dicho, poniendo además de eso la cama. Es decir, lo pondrá todo, y eso lo vamos a ver, los abusos, porque luego es muy difícil controlarlos. Y otro tema que me preocupa es el de las mujeres. ¿Hasta qué punto el teletrabajo no se va a convertir en esa fórmula que para la conciliación obligue a las mujeres a trabajar en casa con los niños mientras los varones de las parejas pueden acudir a las empresas a seguir persiguiendo el poder por los pasillos y las mujeres van a quedar apartadas de eso? Eso también me preocupa.
Sí, lo estoy viendo, Sí.
Lo estás viendo, ¿no?
Conozco parejas jóvenes con hijos en los que efectivamente los señores han vuelto a trabajo y ellas teletrabajan, aunque trabajen en un tipo de empresas parecidas a las de ellos. Parece que hay una especie de reparto tácito, ¿verdad? No escrito en ningún sitio, que hace que la flexibilidad se aplique con las mujeres de las empresas y no con los hombres. Cuando,
y eso,
como un oyente decía ahora en el WhatsApp, decía, hay resistencia al cambio y ya nos están diciendo que hay que regresar a la oficina. Bueno, pues parece que eso se le dice más a los varones que a las mujeres que trabajan. Al menos es una experiencia personal que he visto de cerca en varias parejas que conozco.
Sí, no sé, sí, seguro que va a pasar, y también que si los métodos de obtención del poder, puros del patriarcado y de los varones, exigen presencialidad porque exigen determinadas conductas, si la mujer acaba teletrabajando y en casa, va a quedar ajena a esos círculos de poder.
Yo creo que hay varios planos. Ahora sí que voy ya también a lo que planteabas al principio, si es urgente o no. Hay varios planos. Hay un plano del teletrabajo actual que, si volvemos a una situación no de normalidad, pero no tan anormal como ahora, ese plano volverá a, digamos, también normalizarse. Mucha gente volverá a trabajar. Yo, por ejemplo, tengo esa opción y creo que hay una diferencia fundamental entre enseñar de forma presencial o enseñar online. A mí, aunque me den un contrato igual, yo prefiero siempre, por supuesto...
Que el trabajo, cuidado, sea, alguien está moviendo un cable, por favor. Esto del teletrabajo tiene esas inconveniencias.
Yo no soy.
Vale, entonces yo prefiero que mi trabajo sea presencial. Pero hay una cosa también muy importante. Esta gente que estamos hablando de la negociación colectiva. Yo apuesto una cosa, digo, apuesto con el conocimiento sociológico de qué significa en estos momentos el sindicalismo. La mayor parte de la gente que está trabajando en estos momentos en las condiciones más paupérrimas no tienen conexión con el sindicalismo desde hace tiempo, que están las grandes industrias, que están los sitios mejor valorados y mejor pagados, y desde ese punto de vista es verdad que esta negociación colectiva está llevada por gente que puede conectar mejor con eso que yo ya antes he llamado aristocracia obrera. Aristocracia obrera no son solo los mejor pagados, esto ya lo estableció Hobsbawm para el siglo XIX, son los que tenían mejores expectativas de vida para ellos y para el futuro de sus hijos, son que tenían mejor trato con los jefes, en el sentido de que no les podían tratar de una forma tan diferente como trataban a las clases más inferiores. Todo esto es importantísimo. El concepto de aristocracia obrera no es solo el concepto de pago, es el concepto de cómo estás tratado dentro del mercado laboral. Entonces yo creo que esta ley está clarísimo que protege algo que es nuevo y tiene que proteger, pero yo iba antes a los grandes cambios profundos que va a haber. Cuando yo he dicho que había una aristocracia obrera, y este es un tema que ha sacado Elisa y Julia, en tiempos en los que se hablaba de aristocracia obrera, las mujeres eran siempre las plebeyas, nunca estaban en la aristocracia obrera, las mujeres. O sea que desde ese punto de vista, es verdad que dentro de este nuevo campo de aristocracia obrera habrá también plebeyas, porque desde ese punto de vista, no he dicho yo que el teletrabajo siempre tenga salarios mejores o salarios más importantes. Lo que estaba tratando de decir es que toda esta situación entre un gobierno que legisla una situación nueva, empresarios que son muy importantes en la negociación y trabajadores representados por los sindicatos, esto es una cosa que representa fundamentalmente a un sector no muy grande de las clases trabajadoras, que esos que van al tranvía todos los días o al metro todos los días y van a trabajar a trabajos que están muy mal pagados, normalmente esa gente no está conectada ni con la negociación colectiva ni con los sindicatos.
¿Creéis que habrá resistencia? Lo digo porque no tenemos datos, ¿no? Habrá que esperar a fin de año cuando se haya balance. A día de hoy tenemos datos todos los que nos ha dicho aquí en voz alta Asun Salvador, previos como siempre a las opiniones, pero yo no sé decir en este momento, ni existe el dato, cuánta gente ha vuelto al nivel pre-COVID de presencia en los centros laborales. Habrá que esperar a final de año y que esos datos se difundan.
Pues mira, la mayor parte de los colegios, por ejemplo, perdona, que no estaban y bueno, son claro, miles. Miles, sí, claro. Por ejemplo.
Claro. Sí, y en otro tipo...
La enseñanza, desde luego, pero más allá de la enseñanza...
Yo creo que está a 50-50, en el sentido de que las empresas todavía quieren mantener alguna reserva para que no hubiera contagios o para minimizar el problema de los contagios, y entonces se han mantenido o bien medios turnos o bien parte de la plantilla teletrabajando por si acaso. Es decir, todavía yo creo que hay bastante gente de la que estaba teletrabajando que continúa al menos media de su jornada, porque sí que hay gente que está haciendo, por ejemplo, media jornada en casa y media jornada presencial para no coincidir todos en, para bajar el número de personas que hay en las oficinas, por ejemplo.
Sí. Bueno, en Cataluña, por lo visto, Torra acaba de, no sé, ya lo confirmaremos. Estoy en Galicia hoy, no estoy tan conectada con lo que ocurre allí, pero por lo visto reuniones también en el ámbito laboral de no más de seis, ha dicho Quim Torra. O sí. sea, que en Hombre, una oficina o en una emisora de radio o en una tienda o en un gran almacén o donde sea, no puede haber más de seis personas juntas.
Ya, yo, es que, hombre, a ver, hay muchas, no lagunas, sino incertidumbres que es muy difícil plasmar negro sobre blanco en un primer proyecto legislativo. Por ejemplo, a mí me causa muchas dudas la obligatoriedad, o sea, la aceptación por parte de las partes. O sea, tiene que estar acordado, esto va a quedar así en la ley. No puede obligar una de las partes a otra, tiene que ser aceptado por las dos partes, por el trabajador, por el empresario. Claro, eso va a plantear muchas dudas, ese acuerdo, porque habrá en algún momento que tomar una decisión. Y por eso decía yo que la certidumbre jurídica, cuanto más clara sea, mejor para ambas partes, para el trabajador y para el empresario. Pero veo avances simplemente, son pequeños detalles, pero como estamos en el comienzo de un largo trayecto, pues, por ejemplo, la compensación de gastos que no se cargue al trabajador. Eso me parece básico. Si es necesario que usted teletrabaje en casa, evidentemente la empresa tiene que hacerse cargo de los gastos de equipos, de los gastos adicionales, de los soportes digitales, etcétera. Y no estaba pasando eso en algunos casos, ¿eh?
Ya, pero llegado ese momento, de acuerdo, a mí me parece que el decreto es muy bien pensante, pero llegado sí. el momento, a ti te dice la empresa, ah, no, pero usted pone su ordenador y pone su teléfono y pone sus folios y pone todo, claro. y le pone tal. Bueno. Entonces tú dices, no, usted me paga una parte. Y dice, gracias, adiós, que pase el siguiente. ¿Dónde bueno, está el problema?
Pero si
eso en los sitios...
a otro.
Si tú tienes... Claro. No, pero ahí es donde está... si la ley es clara y ampara al trabajador, a ver, evidentemente tú tienes más fuerza, aunque pero, haya problemas.
Pero
aunque
qué
haya problemas. Igual,
pero ¿qué
igual,
fuerza
no, y déjame terminar, Isa. Planteo otro asunto. Sí. Horarios, por ejemplo. Los derechos a horarios, a la desconexión digital. Es decir, el teletrabajo no consiste en estar 24 horas o 28 disponibles al día. El teletrabajo tiene que estar acordado. Y eso, evidentemente, va a plantear muchos conflictos, como lo que apuntáis. Yo estoy de acuerdo. Como los gastos. Evidentemente, cuanto más seguridad jurídica tenga el trabajador, y yo vuelvo a decir también, el empresario en otros aspectos, mejor. Pero estamos en un principio de algo tan inesperado y tan incierto que uh-huh. vamos a ir viendo, yo creo que mes a mes.
Otra cosa interesante es, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con los autónomos a los que no se les permite desgravarse gastos que ahora el que teletrabaje sí va a recibir de su empresa? Porque habrá que reconsiderar eso. Es decir, si al trabajador de una empresa al que dejan teletrabajar se le paga la luz, el teléfono, incluso quien habla de un porcentaje de alquiler, etcétera, ¿qué pasa con el autónomo al que no se le deja desgravar esos gastos ahora mismo?
Buena pregunta. ¿Vale? Más comentarios de los oyentes que escuchamos a través del WhatsApp 638-442-081.
Trabajo desde hace 2 años como ingeniero de software en remoto. Desde aquí, desde Asturias, y me gustaría destacar que si bien Asturias, igual que otras regiones, pero bueno, principalmente, aquí ha habido en los últimos años un éxodo masivo de gente, de jóvenes, de profesionales que se han ido de aquí a núcleos como Barcelona, Madrid, pues ahora un poco se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Y toda esta gente pues está volviendo gracias al teletrabajo y un montón de gente que ahora vivía en Madrid, Barcelona, en las grandes urbes, pues se está viniendo para Asturias.
Ahora mismo estamos todos como locos porque se implanta el teletrabajo, pero tiene sus inconvenientes también. Algunas empresas están implantando una fórmula de teletrabajo parcial. El empleado va a la oficina un par de días a la semana o tres y el resto de la semana está teletrabajando desde su casa. Creo que en el punto medio está la virtud.
Yo trabajo en sanidad, soy enfermero, soy un profesional muy cualificado y no puedo teletrabajar. Y un cirujano que trabaje en mi hospital tampoco puede teletrabajar. Así que aristocracia, obrera, según las cualificaciones, pues depende.
Pues eso.
Oye, sí. ¿Me permites?
No, todos podemos estar en la aristocracia.
Sí, pero fíjate, esto de la aristocracia.
No, pero vamos a ver.
¿Me permites?
Sí, adelante.
Ah, no, simplemente una frase. Es que, oye, a lo mejor el teletrabajo tampoco es tan envidiable. Yo, por ejemplo, mira, nosotros en nuestro caso, yo pagaría por estar en La Coruña con vosotros ahora o en el estudio. Hay teletrabajos que la gente, bueno, pues se ve obligada por las circunstancias a ellos, pero preferiría estar en un puesto de trabajo con compañeros.
Has dicho que pagarías, ¿no? Hablemos. Bueno, una pausa. A la vuelta de la palabra, que es muy tarde ya. Gracias.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Producir tu energía es ya una opción. Y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-136-136 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Onda Cero.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid y descubre nuestra tecnología híbrida.
El lunes 19 de octubre a las 8 de la tarde vuelve el concierto solidario dirigido por Pablo Heras Casado a favor de Ayuda en Acción. Te esperamos en el Teatro Real siguiendo todos los protocolos de seguridad. Ayúdanos a combatir las desigualdades sociales y económicas acentuadas a causa de la COVID-19. Compra tus entradas desde 10 euros en el 902 24 48 48 en la web del Teatro Real o taquillas.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Decorman, reformas integrales en viviendas particulares y locales comerciales, para hostelería, franquicias o cualquier negocio. Ejecutamos con la máxima eficacia obras, reformas, proyectos y decoración, sin anticipo de cantidades y llave en mano. Decorman, lo mejor que te podía pasar. 91-609-3370 o decorman.es.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
Javier 4, Teresa 3, Maite Casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3.
Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91 577 4477 o en adelgar.es.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Nos quedan apenas unos poquitos minutos, como 3 o 4 minutos. Estamos con Elisa Beni, con Javier Gallego y el profesor Julián Casanova hablando de la nueva legislación que va a contemplar el teletrabajo, que se fraguó ayer noche y que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Y tenemos, sé que tenéis la palabra concedida, pero antes oímos los oyentes, los últimos que opinan, y luego acabamos el programa.
Yo trabajo en una gran multinacional que desde hace un año ya llevamos haciendo 3 días en casa, mira, una elección de mutuo acuerdo, pero la empresa no estaba dispuesta a correr con ningún gasto y era un acuerdo entre las dos partes. Si ahora hacen una regulación que obligan a pagar a la empresa, ya veremos si no retira el teletrabajo, porque como tiene que ser un acuerdo por las dos partes.
Claro, ahí está. Acuerdo por ambas partes. Elisa, ¿querías decir alguna cosa? No, lo de los autónomos, la pregunta de los autónomos creo que va a provocar ahora un aluvión de llamadas de todo tipo de autónomos que van a intentar responder a esa pregunta. Muy oportuna, en el día de hoy, desde luego.
Es que yo creo que Hacienda pueda negar que esos conceptos que se van a pagar por teletrabajo sean desgravables como gastos por parte de los autónomos.
Bueno, puede.
Pues habrá que
Niega todo. Siempre,
pues habrá que pleitearlo, pero
bueno, es posible. Y bueno, en su momento las parejas que vivían juntas y las que vivían separadas las que estaban casadas y las que no estaban casadas tenían trato fiscal diferente, ¿no? Y alguien pleiteó y ganó, y a partir de ahí nos hemos beneficiado todos los demás. Bueno, necesitamos un valiente que pleitee, seguramente, ¿no? Bueno, pues seguro que alguno habrá que pleitee, y si no, pues empecemos, no sé. Javier Gallego, como última conclusión.
Sí, en referencia a lo que decía este oyente, que ahí está la clave, ¿no? En el acuerdo, en base a una seguridad jurídica fruto de esta legislación y en la obligatoriedad para ambas partes. El caso que ponía, bueno, pues la empresa se ahorra evidentemente costes con el teletrabajo, costes de oficina, costes de gastos diarios, y por tanto puede asumir unos costes que favorezcan al trabajador que tiene que gastar para teletrabajar desde su casa. Ahí hay una clave, pero tiene que haber seguridad jurídica para el trabajador, por supuesto, y también para el empresario.
Lo que ocurre es que el trabajador también se ahorra, y ahí en las comparaciones y en los cálculos puede radicar mucha dificultad. El trabajador se ahorra tiempo y, bueno, recursos para el traslado hacia el lugar de trabajo, ¿no?
Y también ahorra recursos. Claro. Recursos públicos, o sea, recursos de todos, ecológicos. Sí, sí, cierto.
No, solo, profesor Casanova, última
que la gente
idea.
Dice, ¿y esto va a garantizar los mismos derechos? Como si los derechos de los trabajadores estuvieran garantizados por leyes solo. Es decir, los derechos se consolidan a través de luchas, de conflictos, porque no ha habido derechos nunca, ni para unos ni para otros, que no se hayan no solo pactado, sino que después llevado a la práctica a través, insisto, de muchas veces el conflicto. Así que los derechos no se conceden así como así, ¿no?
Desde luego.
Y solo cierro, perdona, Julia, que me quería despedir. Se supone que la semana que viene entro ya en Viena durante bastante tiempo. Así que, hablando de presencial,
porque el profesor Casanova va a dirigir una
Me voy a Viena, la Central European University, desplazada por Orbán a Viena, y ahí estaré, así que entraré varios meses desde allí.
Le ofrecieron hacerlo con teletrabajo desde Zaragoza, pero dijo, no, yo quiero ver a mis estudiantes.
Podemos hacerlo todo bien.
Yo que esperaba invitarte a una Ámbar o una Estrella Galicia en Zaragoza.
Habrá tiempo.
Podemos teletrabajar desde Viena, si nos llevas.
Sí. También.
Ay, no olvidéis a la DAM y a la Alhambra ahí todas esas cervezas, sino la gente se va a enfadar. Sí.
Bueno, buen viaje, profesor. Nos oímos desde Viena, entonces.
Muy bien, un abrazo.
Nos escuchamos.
Adiós. Muchas gracias.
Adiós. Hasta mañana a todos. Adiós.